La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Tercera Gran Transformación de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Emilio Pantojas García, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Como sabemos, desde que Puerto Rico fue invadido en el 1898, Puerto Rico ha sufrido unas transformaciones a través de este siglo y un cuarto que llegamos como colonia de los Estados Unidos. Y el programa de hoy va a hablar sobre esa tercera transformación. Pero antes de entrar a esa tercera transformación, me gustaría, Emilio, que comentaras para nuestros radioescuchas en qué consistió la primera y la segunda transformación.
De hecho, el proyecto de investigación, este es mi próximo proyecto de investigación, habla de tres transformaciones bajo el colonialismo norteamericano o bajo la soberanía norteamericana. La primera transformación se da, por supuesto, en 1898, a raíz de la invasión norteamericana, y esa invasión impulsa, es la base para el cambio de Puerto Rico de una economía de hacienda cafetalera a una economía de plantación cañera y de centrales azucareras, de exportación azucarera. Cambia no solamente el producto, cambia no solamente el enfoque económico, el sector dinámico, sino que cambia además la sociedad, porque esa es la gran importancia. Cambian la política y la sociedad. La política cambia hacia una política colonial norteamericana que corre directamente a través de un gobernador nombrado por los Estados Unidos y una serie de burócratas, secretarios y encargados, además de un gobierno militar que hubo en un momento. Pero también cambian las relaciones sociales. De una economía patriarcal, señorial, se convierte en una economía capitalista, formal, donde el contrato, las relaciones contractuales cambian. Son las que rigen, en vez de las relaciones patrimoniales, donde el padre de hacienda, el padre de agrego, era el patriarca, ¿verdad? Y ahora es el capataz o el gerente, el capital ausentista. Ese es un elemento de cambio importante y Puerto Rico se convierte curiosamente en quizás la región más pobre del Caribe. Eso lo dice Tocqueville años después, ¿no? En The Stricken Land. La segunda gran transformación se da a raíz de la Gran Depresión de los 30 y de la Segunda Guerra Mundial, donde después de casi unos 10, 15 años de crisis económica y de guerra, se reconstruye la economía puertorriqueña a partir de un proyecto de industrialización que fue el arquetipo de lo que se conoció después como las maquiladoras o el modelo de importación, ensamblaje y exportación de manufacturas. Ese fue Operación Manos a la Obra. En eso hubo, como conversábamos fuera del aire, un interregnum durante la guerra, donde hubo empresas manufactureras, las fábricas de fomento, que eran empresas del gobierno para la sustitución de importaciones, ¿no? Y producían cemento, cartón, cristal, cosas que no se podían importar durante la guerra y que eran necesarias para la vida en Puerto Rico. Así que esta segunda etapa, que es la etapa industrial, transforma de nuevo, es una segunda gran transformación, donde ese Puerto Rico rural, donde ese Puerto Rico cañero, donde ese Puerto Rico súper pobre, ¿verdad? La más pobre de Stricken Land, la más pobre de las islas del Caribe, se convierte entonces en el modelo de descolonización sin descolonizar. Es el Estado Libre Asociado, ¿verdad? Ese modelo, Operación Manos a la Obra, Estado Libre Asociado, Homo Ela, ¿verdad? Es el que va a imperar en este nuevo bloque histórico que dura más o menos hasta el año 96, hasta el año 2006, si lo quieres poner en eso, cuando se acaban las 936. Porque dentro de eso, ¿verdad? Ese periodo que va desde más o menos el 1948 con la primera ley de incentivo industrial hasta el año 2006 con cuando termina el periodo de las 936. En ese periodo hubo tres etapas dentro de ese periodo. La primera era la de industria liviana, de ensamblaje y exportación, donde dominaban los textiles, la ropa, la industria del vestido, la industria de los zapatos. Luego viene la segunda etapa, que es la etapa bajo las exenciones, las licencias que se dieron para la importación de petróleo. Y ese es el complejo petroquímico que duró muy poco, en realidad. Duró más o menos desde el año 1966 hasta el 1978, con el segundo gran choque petrolero. Hasta ahí llegó. Y ese pero era el mismo modelo. Era un modelo de importación del producto básico, en este caso refinación, y entonces reexportación a la costa este, a las refinerías y a las petroquímicas de la costa este de los Estados Unidos para productos finales. A partir de 1976, cuando después del primer gran choque petrolero, el informe Tobin, esa gran crisis que hubo, esa gran recesión, se implementa el modelo de las 936, que es donde entonces el modelo se le añade una dimensión, que yo le he llamado en un libro que escribí en 1990, Development Strategies as Ideology. Ese modelo era el modelo que combinaba el ensamblaje, en este caso de medicinas y de equipos médicos, la producción de bienes que tenían patente, que se producían bajo patente. Eso lo combinaba con un tax haven extraordinario, con un paraíso fiscal extraordinario, que era la 936. Y ese paraíso, yo le llamé a eso la estrategia de altas finanzas, porque aunque era un paraíso fiscal único, porque era el único paraíso fiscal del mundo donde tú tenías que tener una planta manufacturera para poder disfrutar de esa exención extraordinaria, que era la 936, el elemento que guiaba, ¿verdad? El elemento que era el eje dinámico, era precisamente esa exención de la 936, que permitía la transferencia de todas las ganancias, no todas, pero digamos la mayoría de las ganancias globales de una empresa farmacéutica a Puerto Rico. En un momento dado, de hecho, en 1984 hay unas enmiendas bajo Reagan que empezaron con una investigación que decía que en Puerto Rico, GD Searle producía más del 100% de sus ganancias globales. ¿Qué quiere decir eso? Que declaraba pérdidas en otros lugares y transfería a Puerto Rico todas sus ganancias bajo las regalías de la patente de producción de los productos de GD Searle. Lo mismo la Pepsi Cola, que tenía casi el 66% de las ganancias del mundo en Puerto Rico, y era la venta de la licencia, ¿verdad?, de la fórmula básica del jarabe. Así que entonces llega el proceso, la recesión de 2006, habiendo tenido estas dos etapas, la etapa cañera, la etapa industrial, que tiene, ¿verdad?, diversidad, no es un elemento monolítico. Entre 2006 y 2012 hay ahí como un interregnum donde no pasa nada, donde la economía empieza la gran depresión de los 2000, y ahí entonces comienza este nuevo tipo de reforma.
Ahora, Emilio, antes de entrar en la tercera gran transformación, yo creo que es importante señalar unos puntos de la primera y la segunda. La primera, en términos de que cuando Estados Unidos invade a Puerto Rico, inmediatamente devalúa el peso puertorriqueño. Entonces logra que los americanos vengan y adquieran todas estas tierras en Puerto Rico y conviertan en una economía que en términos alimentarios era casi autosuficiente, la convierten en una dependiente de importaciones, porque se convierte la economía en una de monocultivo del azúcar para exportación casi toda a un solo mercado, Estados Unidos. Y esa es la peor posición que puede estar cualquier comerciante, cualquier país en términos de comercio. Y entonces eso crea un problema, porque entonces cuando cae el mercado del azúcar, pues entonces tiene un efecto devastador en Puerto Rico. Y por eso cuando viene la depresión y el nuevo trato, en realidad no funciona lo que hacen en Estados Unidos en Puerto Rico. Y tienen que crear unas corporaciones especiales, que es la PRA, la PRERA, para Puerto Rico, porque no funcionaba el nuevo trato en Puerto Rico. Y lo confirmó Togwell, lo confirmó Eleanor Roosevelt cuando vino a Puerto Rico en el 1934. Y entonces Eso, otra vez, de lo que demuestra es que se cambió la economía de Puerto Rico para beneficiar ¿a quién? Al gobierno invasor, no a Puerto Rico. Y entonces, en la cuestión, en la segunda etapa que tú mencionas, la segunda reforma o transformación, yo creo que es importante también ver que Togwell, que fue el último gobernador, que era del brain trust de Franklin D. Roosevelt y del Nuevo Trato, él se oponía a la ley de incentivos contributivos porque él decía que lo importante era que había que combinar los inversionistas con capital local y empresarios local. Porque él decía, mañana se va esa empresa y se desaparece, que es exactamente lo que ha pasado con todos los edificios de Pritco vacíos. Y si se hubiera seguido el plan de Togwell, alguien se hubiera quedado con ese edificio y con esa operación. Ha habido muy pocos casos como Joaquín Viso, hay dos o tres casos que sí lograron quedarse con las operaciones, pero fue voluntariamente que la corporación lo vendió y la persona que estaba local pues tuvo la iniciativa y preparó un plan y se quedó con la operación. Pero de lo contrario, no sucedía así. Y lo que sucede es que la raíz del problema de toda esta cuestión de industrialización es que no hubo capital local. Y de hecho, la ley de incentivos contributivos se tiene que aprobar después que Togwell se va de Puerto Rico. Y era Piñero el gobernador cuando se aprueba esa ley de incentivos contributivos en el 47, porque Togwell rehusaba firmarla. Así que yo creo que esos puntos son importantes enmarcarlo en términos de esta nueva transformación que vamos a hablar ahora.
Son importantísimos. De hecho, hace muchos años yo hablé con don Teodoro Moscoso, tuve la oportunidad de, no fue una entrevista formal, pero fue una conversación, y también había hablado con la hija de Manuel DJ Cordero, que era el contralor, Nilda Cordero, Nilda me decía, que era economista también, me decía que en su casa los domingos se reunían este brain trust económico, ¿verdad?, para conversar. Y estaba Sol Luis Descartes, estaba... Y habían dos bandos. El bando que quería, que no quería darle ese tipo de exención, montar una estrategia sobre la exención contributiva, que al final fue la que prevaleció, y el bando que sí quería, que era el bando de Moscoso. Moscoso explicaba que un poco esa era una estrategia a base de la desesperación. El hecho de que en realidad en ese entonces en Puerto Rico no había capitales. Los capitales que había eran más que nada comerciales. De hecho, hay un estudio de un señor que se llama Crane, que sale creo que en el 56, donde habla de esa élite puertorriqueña, que es una élite que no es corporativa, es una élite familiar, es una élite que está en las ventas, que está en ventas al por mayor, ventas al detal. Entonces, esos capitales no querían asumir los riesgos de la industrialización. Y por lo tanto, la estrategia que asume Fomento, liderada por Moscoso, es esta otra estrategia que es la que nos lleva un poco a donde estamos, ¿no? A este modelo que no tiene sustentabilidad. Si ganó, si fracasó o no, tuvo sus luces y sus sombras, pero en realidad no era un modelo autosustentable, era un modelo que debía servir de arranque para un modelo de autosustentabilidad y ese no fue el caso.
Entonces, vamos a entrar a la tercera fase.
Esta tercera etapa. Sí, esta tercera etapa, en realidad, siempre hay que entender que esto no es una cosa lineal, ¿verdad? Así como entre la primera y la segunda etapa hubo la Gran Depresión y la Segunda Guerra, que fueron etapas ahí como de que no se sabía, ¿verdad?, cuál era el rumbo que se iba a coger y había un debate. Así mismo ha venido pasando en Puerto Rico a partir del 2006, que es cuando termina la 936, y cuando comienza, curiosamente, dos años antes de la recesión global, la recesión puertorriqueña, que se convirtió en una gran depresión y que Joaco Villamil llama una contracción secular de la economía, porque no ha crecido la economía en más de 20 años. Ha dado ahí unas puntaditas de acuerdo al gasto federal, pero no de acuerdo a la recuperación de los índices de actividad económica. Así que esta nueva etapa, en realidad... El marco jurídico de esta nueva etapa se da en 2012 con la administración Fortuño y son la ley 20, la ley 22 y la ley 273, que es la del Centro Bancario Internacional. La ley 20 es la de exportación de servicios, la ley 22 es la de los residentes que vienen a Puerto Rico y que estaba y está dirigida a la venta de las propiedades caras del inventario que se había quedado. Como Paseo del Caribe, inventario en Dorado, el inventario de Palmas del Mar que estaba en ese momento deteriorándose. Así que esa era el objetivo. El objetivo era simplemente vender esas propiedades atrayendo evasores contributivos legales, ¿no? Usted pone su residencia en Puerto Rico, está aquí más de 6 meses consecutivos y le damos y compra una casa de, no, creo que el valor era $1,000,000 o más. Y entonces de ahí usted tiene esa exención donde usted paga solamente el 4%. Eso ha ido cambiando, hay una propuesta ahora. Pero ese es la base. Y de hecho, yo siempre digo que al final lo que Fortuño planeó para Rubel Roads, aquello del Sochi's Life, de que iba a ser un centro, ¿verdad?, de la Riviera del Caribe, al final se movió a escala del país. Puerto Rico es un paraíso fiscal. Ahora es del cuño tradicional. Pasó de ser un paraíso fiscal excepcional, ahora es un paraíso fiscal donde están pasando varios procesos económicos y sociales. Económicamente, la manufactura ya no es el sector de punta de Puerto Rico, y de hecho ahora con se acaba de anunciar la expiración de ciertas patentes, eso es simplemente un clavo más en el ataúd. Lo que Puerto Rico está ahora enfatizando es, por un lado, los fondos federales, a partir de la crisis de María y de los temblores de tierra, por un lado. Lo otro que se está enfatizando es el turismo, que es el nuevo sector dinámico, y con el turismo vienen toda una serie de servicios, ¿verdad? Se llama la industria de la hospitalidad, que tiene que ver con comida, que tiene que ver con restaurantes, que tiene que ver con el Airbnb, y entonces hay
casinos.
Los casinos, hay toda una nueva, un nuevo énfasis en lo que tradicionalmente eran los paraísos fiscales. Lo que es diferente de estos paraísos fiscales es que ahora esa gente que guardaba dinero en estos centros bancarios internacionales y que venía una vez al año a visitar y a hacer transacciones, ahora se están mudando a esos sitios y están apropiándose, están desplazando las comunidades locales. Esto está pasando no solo en Puerto Rico, las Islas Caimán está pasando lo mismo, está pasando en Jamaica, está pasando en Santo Domingo, que no es un paraíso fiscal como Puerto Rico, pero el hecho de que hay una serie de expatriados, hay una plutocracia transnacional que está moviéndose alrededor del mundo, sobre todo en las áreas tropicales, tanto el Caribe tropical como el Asia tropical, comprando propiedades en el litoral, apropiándose, y está dándose un elemento de desplazamiento y despojo, que es bien importante, porque no es meramente que se desplace, ¿verdad?, a la población local, sino que además está viendo un elemento de despojo. ¿Cómo se manifiesta ese elemento de despojo en Puerto Rico? Recientemente en Aguadilla, una familia que vivió ahí toda su vida al lado del mar está siendo desalojada por una compañía que quiere desarrollar el área como turística. Y está en la corte a ver si hay el derecho de usucapión, ¿verdad? El derecho del usufructo de una persona que ha vivido ahí, que tiene unos ciertos derechos. Eventualmente hay que observar ese caso. Por otra parte, además de eso, hay un elemento de despojo. O sea, lo que está pasando, por ejemplo, en Puerta de Tierra. En Puerta de Tierra están comprando terreno, en Santurce están comprando edificios y diciéndole a la gente su renta va de $500 a 1,000 y sacándolos literalmente. Ese es un proceso de despojo, ese es un proceso de desplazamiento, despojo de este nuevo capital que está empezando a tomar posesión de ciertos espacios. Por ejemplo, decía una residente de una manera muy, muy acertada, me parece a mí, que probablemente, me imagino que en 2 décadas, Puerta de Tierra se convertirá en South Beach, como en Miami, ¿no? Un centro turístico de gente excéntrica, de entre comillas, loqueras, ¿no? De turistas que urbanos. Eso es lo que está pasando. Hay una guerra en las ciudades turísticas de todo el mundo. Las hay en las Baleares, las hay en Barcelona, y a Puerto Rico llegó esa guerra turística donde los turistas se consideran terroristas por los locales.
Y en términos de la dependencia, ¿cómo afecta toda esta nueva etapa versus lo que eran las otras épocas de Puerto Rico?
Bueno, la dependencia se ha acelerado y se ha consolidado en la medida en que si uno mira los programas de gobierno, tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista, aquí la cosa es quién trae más fondos federales. De hecho, los populares aspiran a la igualdad dentro del ELA, a la igualdad en trato de fondos federales. En todos los servicios estamos dependiendo de los fondos federales. Y de hecho, tú mencionabas muy acertadamente que en la gran crisis de los 30, la gran depresión de los 30, esta es la gran depresión de los 2000, el gobierno federal creó un programa que se llamaba la PRA, Puerto Rico Reconstruction Administration, la Administración para la Reconstrucción de Puerto Rico. Y además de la PRERA, que era el Puerto Rico Emergency Relief Administration, que era para dar el mantengo, lo que se llamaba el mantengo en aquel entonces. Y en ese sentido, un poco se está repitiendo eso, pero podríamos decir que está en anabólicos, ¿no? En este momento, el gobierno de Puerto Rico depende para todo de fondos federales, y todo es fondos federales. Y de hecho, el Congreso, los elementos de más a la derecha del Congreso, han dicho claramente que a lo único que va el gobierno de Puerto Rico a los Estados Unidos, al Congreso, es a pedir más dinero mientras están malversando el dinero que se les da.
Y en términos del narcotráfico, que tú no lo has mencionado, y yo creo que juega un papel protagónico en todo esto.
Bueno, se ha venido debatiendo si Puerto Rico es o no una narcoeconomía, pero ciertamente el sector más grande de la economía subterránea en Puerto Rico es el narcotráfico. Lo que hace el gobierno federal, lo que hace el FBI y todas las agencias, la DEA, es un poco rascar la superficie, la parte más obvia, pero la parte financiera del narcotráfico nadie le ha metido mano. Y ahora están empezando con esto, ha habido un cierre, creo que son 3 bancos internacionales que han cerrado. Ahí están empezando a mirar, pero hasta ahora no ha habido una discusión seria ni una mirada seria a ese elemento del narcotráfico, que es lo que mantiene este país a flote en muchos sentidos.
De hecho, yo sé de comunidades que la gente no quiere trabajar y la gente piensa que es por los fondos federales, y no es eso. Es por la cuestión del narcotráfico, que sirven de mula para mover particularmente de las islas municipios. De mover droga que entra por allí y la mueven a Puerto Rico. Y el problema es que el responsable de esto es los Estados Unidos, y ellos no tienen los recursos para poder bregar. De vez en cuando hacen una redada, pero no los tienen. Y yo, gente que yo conozco del gobierno federal te lo dice: nosotros no nos dan más recursos porque todos los recursos van para, obviamente, la frontera con México.
Claro, y ese es el problema. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la DEA, define 2 corredores: el corredor del oeste y el corredor del este. Puerto Rico está en el corredor del este, ¿verdad? Que es Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Santo Domingo. El otro corredor es Colombia, las islas San Andrés, Nicaragua, México, ¿verdad? Y esos son los 2 puntos de entrada. Hay otros esporádicos, pero los 2 puntos estables de entrada, por el corredor del oeste, por México, las gangas que trafican se quedan con 50% de la droga. Por el corredor del este, las gangas puertorriqueñas se quedan con el 20%. Y si te fijas, hay una conexión Santo Domingo-Puerto Rico, que es lo que ha pasado con los arrestos de millones y de una serie de Trujillo, toda una serie de traficantes que estaban traficando conjunto con elementos de la República Dominicana. Así que ese es el corredor del este. Los recursos están concentrados en México porque hay una crisis doble. No solamente la crisis del tráfico de drogas, sino la crisis de los migrantes. Y por lo tanto, estratégicamente para los Estados Unidos es más importante. Pero Puerto Rico es una piedra angular en eso.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Tercera Gran Transformación de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Emilio Pantojas García, profesor de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras de la Facultad de Ciencias Sociales. En el segmento anterior estuvimos hablando de estas primeras dos transformaciones, que la primera fue estas transformaciones después de la invasión de Estados Unidos en 1898, donde Puerto Rico se convirtió en un territorio o colonia. Y entonces vemos cómo la primera etapa fue una etapa agrícola, controlada por los intereses de los Estados Unidos, la industria del azúcar. Y entonces la segunda etapa pasa por un proceso de militarización durante la Segunda Guerra Mundial, una economía que basaba el aspecto militar y relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Y luego tenemos la industrialización, que tiene tres etapas. Primero, la industria liviana, la industria de la aguja, luego las petroquímicas y finalmente las farmacéuticas. Y cómo eso evoluciona a donde estamos ahora, esta tercera gran transformación, donde tenemos un Puerto Rico endeudado, un Puerto Rico en una depresión porque no se ha podido sustituir estas fuentes de generación de empleos, donde también tenemos el elemento del narcotráfico que no se ha podido precisar de cuánto, qué significa la economía de Puerto Rico, pero lo que sí todo el mundo está de acuerdo es que juega un papel protagónico en la economía de Puerto Rico. Y también tenemos toda la situación de las tragedias, como fueron los dos huracanes, el terremoto y la pandemia, que todo esto ha tenido un efecto en Puerto Rico donde en este momento 30% del GNP es de fondos federales. Usualmente era 24%, o sea que ha subido temporalmente 30, se estima que vuelva otra vez a 24 una vez se agoten todos estos proyectos de emergencia. Ahora, en esta tercera etapa, Emilio, háblanos resumimos esta situación como una detrimental para Puerto Rico, que también acompaña con la cuestión de la quiebra y la imposición de una junta fiscal que, como dijo recientemente el Tribunal Supremo, tiene poderes soberanos sobre Puerto Rico, y usó la palabra soberano, que es bien interesante. Y entonces, donde Puerto Rico es prácticamente una colonia clásica a lo que ha llegado ahora, y donde no controlamos las decisiones importantes de Puerto Rico, donde tenemos un desgobierno, un gobernador que tiene apenas 32% del respaldo del electorado, una legislatura dividida, un Tribunal Supremo politizado, abiertamente politizado. ¿Cómo tú ves la situación actualmente?
Antes de continuar, para el que quiera ver la presentación completa, está en YouTube, en el canal del Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico. Así que puede googlearlo bajo mi nombre, La Tercera Gran Transformación, y ahí está una conferencia que yo di recientemente bajo este título, donde un poco mantiene el hilo de cada etapa, etcétera, etcétera, y la explica. Pero bueno, sobre eso que tú estás hablando, en términos del régimen político y del impacto sobre la política, hay un realineamiento político, claro. Desde mediados de la primera década de este siglo empezó un proceso de realineamiento y desafiliación de los partidos. Si miramos la elección de 2016, ya ahí era claro que los elementos advenedizos, que yo le llamo, que eran Lúgaro y el candidato independiente, que ahora es el secretario de Economía, Sidre, sacaron entre ellos casi un 20%, un 15% de los votos. Eventualmente, el Proyecto Dignidad en el año 20 y Lúgaro en el Movimiento Victoria Ciudadana también le restaron casi un 20% de los votos al bipartidismo. Yo digo que Lúgaro es la bola de demolición del bipartidismo. Ella sacó un bloque de 175 mil votos en ambas elecciones, 2016 y 2020. En este momento el país está fragmentado, no hay una mayoría política clara. Hay dos partidos que tienen mayoría plural, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, tienen más o menos un 32, un 33% cada uno. Y el otro 35% de la población está dividido a su vez en el PIB, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad. La gobernanza del país ha ido deteriorando seriamente, de tal manera que en este momento se está planteando una reforma, una enmienda a la ley electoral, de tal manera que los partidos controlen. Curiosamente, el estadístico más importante sobre la cuestión electoral en Puerto Rico, Manuel Álvarez, ha publicado data de las elecciones pasadas, donde si tú miras el voto presencial solamente, no el voto del precinto 77, que es el voto adelantado ausente, hay cuatro partidos divididos casi iguales en ciertos municipios, ¿no? En el municipio de Caguas, en Rincón, hay unas mayorías exiguas. De hecho, la tercera fuerza en el municipio de Florida es el Proyecto Dignidad, que a mí me parece siempre que me pareció, ¿verdad? Una hipótesis que desarrollé es que esa es la influencia del fundamentalismo de Gigi Ávila en esa área de Camuy, Arecibo, ¿no? Así que hay una nueva realidad. En San Juan, en el voto presencial, ganó el Movimiento Victoria Ciudadana, ganó Manuel Natal, aunque con el precinto 77 ganó, ¿verdad?, el voto adelantado, ganó, y de hecho esa es la gran disputa, cómo excluir a los nuevos partidos de la vigilancia de el voto adelantado, que ahora va a ser incluso voto por correo. Así que ahí tenemos que hay un proceso de realineamiento, es claro que no hay una mayoría, y los dos partidos tradicionales están maniobrando para mantener el control del país. El problema es qué es lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la respuesta? Como tú dices, hay una judicatura completamente politizada, y por lo tanto, llevar la cosa, por ejemplo, de las alianzas de los partidos, llevar eso a la corte, lo que va a pasar es que lo van a rechazar todo, y la opción sería entonces apelar a Boston o al Tribunal Supremo para ver si ahí prevalece otro tipo de jurisprudencia que no sea la jurisprudencia política de Puerto Rico. Así que en este momento políticamente hay un claro proceso de realineamiento político. En este momento estamos en ese proceso en que Gramsci decía que lo viejo no muere y lo nuevo no nace, y en ese claro oscuro lo que se dan son los monstruos. Y aquí tenemos unos monstruos que están tratando de manipular la ley electoral para favorecer a los dos partidos que están en el poder.
Es curioso que, abundando en lo que tú mencionas de los dos principales partidos, si tú miras las últimas tres elecciones, el Partido Nuevo Progresista en el 2012 tenía 47%, en el 16, 42%, y en el 20, 32%, lo cual te dice que esto es una tendencia. Y entonces en el Partido Popular ves en el 12, 48%, en el 16, 39%, y en el 20, 31%. Entonces todas las otras fuerzas aumentan de 4% a 19%, a 37%. O sea que es obvio lo que está sucediendo. Y también yo creo que no es una casualidad que surgen nuevos movimientos políticos a la luz de las, o yo te diría, paralelos a las transformaciones de Puerto Rico. Porque no es curioso que cuando viene la invasión de Estados Unidos, surgen unos partidos, el Partido Unión, el Partido Republicano, después el Partido Liberal. Y entonces, según Puerto Rico va evolucionando, es que surge el Partido Popular en el 38, que coincide con esta segunda fase, el principio de esta segunda fase. Y luego, en la medida que esto va avanzando, el Partido Republicano evoluciona al Partido Nuevo Progresista en el 68. Esto no son casualidades, ¿okay? Y entonces vemos ahora que Puerto Rico está en medio de esta transformación, de esta tercera gran transformación, tiene su paralelo en el aspecto político partidista.
Correcto. Y si te fijas, mientras los partidos políticos tradicionales, el PNP y el PPD, siguen hablando del estatus y de los fondos federales, los nuevos partidos tienen tres nuevos ejes de debate: raza, género y el ambiente. El medio ambiente es medular para estos nuevos partidos. La raza ha sido un elemento de mucha discusión, y el género. Y si te das cuenta de los grandes debates que hay en este momento en la legislatura, son en torno a la polarización que hay en ese tema de género y del control de las mujeres sobre su cuerpo, ¿no? Y ahí tú tienes el surgimiento de una derecha cristiana que no, que existía quizás, pero que nunca había sido tan clara y tan asertiva como lo es ahora. O sea que hay un, por eso es que yo le llamo un nuevo bloque histórico. Las fuerzas sociales se han renovado, hay nuevos elementos que son los ejes del debate político y que se están dando paralelos, como tú bien dices, pero no al margen de la política tradicional y de los partidos políticos. Y hay un resurgir, hay un fortalecimiento de la sociedad civil, que son la gente que está en este momento cargando, por ejemplo, en el issue ecológico. Tú estás viendo que lo que pasó en Rincón, en la playa de Los Almendros, eso no fue un partido político. De hecho, fue un candidato, Eliezer Molina, es el que lleva esa lucha. Lo mismo que pasa allá en la Cueva La Golondrina y en toda una serie de espacios que en este momento son el eje de la contención. Y que, de hecho, en lo de Salinas, en Las Mareas, ahí converge tanto el ambiente como la cuestión de la droga. Porque la alegación es que por ahí entran drogas, eso es un centro de tráfico de drogas, ese es un puerto de llegada de la droga. Por eso quizás los federales ahora empezaron tímidamente a intervenir para ver qué sale de esa investigación, porque eso es una táctica muy, muy, muy clara de los federales. Yo agarro a alguien por lo que no es para que me diga lo que está pasando.
Hay un elemento curioso en términos de los partidos políticos y esta tendencia que yo mencioné anteriormente. Y es que esto no sale ni ha salido en las encuestas políticas, porque todo el mundo quedó sorprendido con el desarrollo de la Lúgaro en la primera vez que estuvo. Muchos analistas políticos decían que eso era un one-shot deal y que eso no se iba a repetir. Incorrecto, pues se inscribió como un movimiento político y sacó el mismo porciento prácticamente. Lo mismo el personaje Juan Dalmau, que todo el mundo hablaba del PIB, sin embargo, él logró separarse del PIB en términos de percepción, aunque no dejó de ser independentista, pero ya la independencia no era el grito de guerra, era otra cosa, y era Juan Dalmau el personaje. Y entonces el proyecto Dignidad, que nadie le daba ningún tipo de proyección y que iba a tener escaños en el Senado ni la Cámara, nadie, yo no vi ninguna encuesta que lo reflejara. O sea que yo creo que eso es un fenómeno social que se debe investigar en términos de por qué las encuestas no reflejaron nada de lo que estaba surgiendo. Y lo curioso es que no es que una encuesta falló, todas. Yo no conozco una sola encuesta que yo sepa que me diga, no, yo pronostiqué que Juan iba a sacar tanto, yo pronostiqué Dignidad, nadie. No solamente las que se publican en los periódicos y eso, nadie que yo sepa eso salió en una encuesta.
Lo que pasa es lo mismo que pasó con Trump. En alguna medida, es lo que se llama el bias, ¿verdad? El prejuicio de la muestra. Las muestras son seleccionadas, y tú sabes de eso porque tú trabajaste en ese tipo de diseños. Las muestras se seleccionan en torno a una serie de criterios que no cuentan necesariamente a veces con los advenedizos, esas nuevas oleadas de actores sociales que llegan sin saber, sin hacer ruido. ¿Qué es el caso de Lúgaro? O sea, ¿quién votó por Lúgaro? Sería interesante hacer un estudio científico, pero el perfil que tú ves por inferencia es el perfil de la nueva juventud, de la gente a la que una mujer atea que tuvo un hijo mediante inseminación artificial, que dice que es independentista. Esa es la gente que fue atraída por esa honestidad, por esa integridad, por esa capacidad. Y ella tiene sus claros y sus oscuros, pero ciertamente se convirtió en la bola de demolición del bipartidismo, porque sacó un bloque de 175 mil votos que se lleva íntegro de una elección a otra. Así que, de hecho, en el 2016 son lo que le llaman en inglés los coattails, ¿verdad? El efecto de arrastre de Lúgaro, el que elige a Yulín. Y Yulín no entendió eso y por lo tanto tomó una ruta que la ha llevado ahora a ser marginal en la política.
Fíjate, lo de Trump, yo creo que es distinto a lo de Lúgaro y a lo de aquí, porque en el caso de Trump, él siempre estuvo atrás en las encuestas y Hillary estaba adelante en todas las encuestas. Y fue al final que cogió un giro distinto con lo de los famosos emails y el FBI, Comey, todo ese incidente que creó unas dudas al meterse el FBI en la campaña. Y así todo, con todo y eso, ella ganó por 3 millones de votos a Trump. Lo que pasa es que en el colegio electoral, en tres estados graves, ella perdió, y perdió, pero en total fue por 80,000 votos en Wisconsin, Michigan y Pensilvania. O sea que ella perdió la elección por 80,000 votos por el colegio electoral, pero el número de votos ella ganó. Pero las encuestas, yo creo que era más, o sea, tú veías lo que estaba sucediendo. Así todos decían que ella iba a ganar y ella ganó en términos de votos
popular.
Ahora, es curioso porque en el caso de Puerto Rico era otra cosa, porque no aparecía en el radar ninguno de estas situaciones.
No, eso es cierto.
En el radar, o sea, y estoy hablando de encuestas de días antes de las elecciones.
Pero, es interesante que menciones eso porque había hay un matemático, un estadístico de origen asiático, creo que apellido Lee, que salía en el programa de Smerkorsnich, no sé cómo se pronuncia, en CNN, que dijo que si ganaba Trump, él se comía un escarabajo. Al final terminó comiéndose un saltamonte que los venden para ciertas tipos de cocina. Porque él no analizaba la encuesta regular, él era un analizador de las encuestas, de todas las encuestas, un poco las tendencias en las encuestas y cómo las encuestas revelaban, no el sentir popular, sino la tendencia política. Y él decía que no, o sea, era un individuo, y de hecho el individuo salió comiéndose el saltamonte. Así que es distinto, tú tienes toda la razón. Pero ciertamente lo que estoy tratando de puntualizar es que las encuestas tienen un prejuicio, tienen un bias, y que a veces no detectan los movimientos sociales que están creciendo como la grama, diría Marx, están creciendo como la grama y tú no ves el crecimiento, pero de momento está ahí. Y eso es lo que pasó en Puerto Rico, que de momento esa juventud se desbordó en la figura de Lugaro y eventualmente hubo una serie de desafectos del PPD, del PNP, que se fueron al proyecto Dignidad.
Del PPD también.
Y del PPD.
Menos,
y de hecho, el Partido Popular cometió el gran error de pensando que los iba a reatraer, renunciar a su tradición feminista, renunciar a sus valores progresistas, y se convirtió en un partido conservador más, pero no recuperó esos votos, y por lo tanto, el descalabro que tuvo Charlie Delgado Altieri y su gran asesor coordinador de campaña, que fue un gran fracaso, ¿verdad? Ese es el problema.
Yo veo también algo curioso, que tanto a pesar de estas tendencias que hemos hablado de los dos principales partidos del país, no ha habido una introspección dentro de ese liderato de esos partidos de analizar qué ha sucedido y cómo vamos nosotros a evolucionar, a resolver esto. Y yo creo que no lo ha habido porque no ha habido liderato en ninguno de los dos partidos. Los dos partidos yo creo que están en una situación de negación y no ven qué es lo que ha sucedido. Tienen la fortuna que debido a la ley electoral, pues prohíben las alianzas, y eso es algo que están ellos jugando, y por eso es que esta nueva ley electoral, ellos sacan de la Comisión Estatal de Elecciones a todos estos partidos, y partiendo de la premisa que ellos sean los dos principales partidos, que yo creo que es una premisa que no deben tomarla así de fácil, porque vemos que en San Juan el Partido Popular quedó número 3, no quedó ni siquiera número 2 en las elecciones pasadas. O sea que en realidad ellos están jugando esa carta, y es una carta peligrosa porque mañana pasa algo que se pongan de acuerdo y tienen un problema, que aunque no puedan hacer alianza, hay otras formas de poder bregar con esto. Y lo vemos como ha sucedido en distintos países del mundo, pero obviamente no tienen una ley electoral como la de Puerto Rico. Y es curioso lo que tú hablas de los votos ausentes. Hay una diferencia entre votos adelantados y votos ausentes, ¿verdad? Pero estos votos ausentes, que tú hablaste de lo de el caso de San Juan, lo ves un caso que yo vi de cerca, el caso de Culebra. El alcalde perdió por 11 votos y hubo mucho más que 11 votos de personas que no viven en Culebra. Entonces la pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿por qué personas que no viven en esa comunidad tienen el derecho a votar allí? Porque, por ejemplo, si yo vivo en Nueva York y me mudo a Puerto Rico, yo no puedo votar en Nueva York. Yo no puedo decir que yo nací en Nueva York. Yo no puedo decir que mi familia está en Nueva York. Eso no es un elemento. A mí no me aceptarían votar en Nueva York. Y sin embargo, nosotros torcidamente hemos aceptado que voten personas que no viven en Puerto Rico, que no son parte de la comunidad de Puerto Rico. Y obviamente eso fue protagonista de todo esto fue el Partido Nuevo Progresista, porque tenía su maquinaria que iba a conseguir los votos y el Partido Popular no lo tenía.
Bueno, tú acabas de dar la palabra exacta, maquinarias. Los partidos políticos que en un momento fueron parte de la sociedad civil, ahora se han ido absorbiendo por el Estado, ¿verdad? Son aparatos del Estado. Pero en un momento fueron de hecho los ejes de grandes transformaciones, como el Partido Popular, incluso el Partido Nuevo Progresista, que transformó toda la coalición estadista, toda esa base estadista. Los humildes serán los primeros. Ese neopopulismo que trajo Ferré y que lo siguió el resto del liderato, Romero Barceló, etcétera. El problema es que estos se han convertido en maquinarias corruptas cuyo único fin es utilizar las recolecciones del Estado, utilizar los impuestos, el dinero del Estado, como rentas personales o rentas de la organización, que es la razón por la cual hay todos estos esquemas de corrupción. Así que el liderato, es interesante que ese liderato no tiene visión de país. Ahí no hay nadie con visión de país, todo el mundo tiene visión de partido. De hecho, el triunfo del nieto de Hernández Colón es el triunfo de la gente que no sabe lo que es un país, porque ese muchachito lo único que sabe es de partido. O sea, si tú miras la trayectoria del individuo, lo único que sabe es de la élite política, de la clase política, pero no tiene una visión de país, y esa juventud del Partido Popular, lamentablemente.
Ni Ricky Rosselló tampoco.
Ahí tienes la contraparte, gracias. Efectivamente, ese es el punto. El punto es que tenemos una generación de personas que están mirando a la maquinaria, pero no están mirando al país. No hay un proyecto de solución de los problemas del país, no hay un proyecto de desarrollo económico, no, porque el desarrollo económico se ha transferido del Estado a la empresa. Ahora es desarrollo empresarial, no es desarrollo económico.
¿Y la despoblación?
Bueno, el problema de la despoblación, ese sí es serio, porque digamos, tiene más de un componente. Uno está en el desplazamiento, ese desplazamiento y despojo, que lleva a una sustitución poblacional. La sustitución poblacional no es meramente de norteamericanos mudándose a Puerto Rico. Aquí hay franceses, aquí hay colombianos, aquí hay mexicanos. Y de hecho, la mano de obra está viniendo de América Latina. El otro día yo decía, ¿por qué no traemos mano de obra de Haití? Y por supuesto, eso creó un cierto revuelo por las razones de racismo que tiene la sociedad puertorriqueña. Pero además tenemos, la gente cree que hay un problema de la tasa de fertilidad, que antes se llamaba la tasa de fecundidad. Es 1.3%. En Estados Unidos es 1.7%, en Costa Rica es 1.5%. En realidad tenemos la tasa de fertilidad de un país desarrollado, que no lo somos. Pero el problema está en que, porque se necesitan por lo menos dos para sustituir la población, que las mujeres en edad fértil, de 15 a 45 años, tengan dos hijos o más de dos hijos para sustituir la población al nivel que está, más de dos hijos para que crezca la población. Por otra parte, tenemos una tasa de mortalidad más alta que la tasa de natalidad. Así que la tasa de natalidad es cuántos nacen por cada 100.000, que son 8, cuántos mueren por cada 100.000, que son 11. O sea, muere más gente por cada 100.000 que los que nacen, además de tener una tasa de fertilidad bajita. Y por otra parte, se está estimulando la relocalización de adinerados de todas partes del mundo y de trabajadores de todas partes del mundo. Por eso el gobernador habla de xenofobia. En realidad no se trata de xenofobia, porque estos adinerados están despojando a los dueños, como están sacando a la señora de Aguadilla, como los primos de él trataron de quedarse con la playa Los Almendros y despojar al pueblo que no tiene dinero de ese bien social. Por lo tanto, no se trata de xenofobia, se trata de lucha de clases. Se trata de una lucha entre los despojados, la gente que está siendo despojada o desplazada, y la gente que está tratando de apropiarse de los espacios, porque incluso si te das cuenta lo que está pasando en muchas áreas costeras, los nuevos compradores no están obedeciendo la disposición puertorriqueña de ley de dar acceso a la playa cada 800 metros o cada kilómetro, que haya un acceso para que los puertorriqueños, porque las playas son todas públicas, el acceso es lo que privatizan y se supone que por ley den acceso, y todos estos norteamericanos que están en Rincón están cerrando los accesos, y esas son las grandes disputas que hay.
Y a eso añádele una población envejeciente.
Correcto.
Que ha subido de 30 y pico, ¿no era?
Estábamos en 32 años, ahora estamos en 43, en el 2010, en el 2020.
O sea, en 10 años.
11 años.
En 11 años. De
32 a 43.
Y entonces a eso añádele el desmantelamiento del plan Arbona, el darle el sistema de salud a las aseguradoras siguiendo el sistema de Estados Unidos, que es un sistema complicadísimo y corrupto. También a eso añádele la huida de médicos de Puerto Rico que se van para Estados Unidos u otras partes, y eso complica la situación para esta población envejeciente.
Y curiosamente, ahora que hablas de la huida de médicos de Puerto Rico, hubo una columna hace probablemente 6 meses, un año, de una pareja de doctores que vinieron a Puerto Rico y que estuvieron 2 años gestionando los permisos y las licencias y tuvieron que regresarse a los Estados Unidos. O sea que los pocos médicos que quedan aquí están obstruyendo el ingreso de nuevos médicos, los están haciendo mucho más dificultoso por razones diversas, pero entre otras razones por mantener un cierto monopolio sobre los recursos de las aseguradoras.
El programa de hoy hemos discutido la tercera gran transformación de Puerto Rico. Vemos cómo Puerto Rico ha entrado en este siglo XXI en una transformación que ha sido negativa para Puerto Rico, donde tenemos una población que se ha reducido por casi una cuarta parte y que es una población envejeciente y donde no hay un plan de país, no hay un proyecto de país, y el presente es uno basado en dependencia y sin ningún plan de futuro para el país. Quiero mencionar que a través de todas las transformaciones hay un hilo conductor que es la situación colonial de Puerto Rico. Y en las colonias, lo que sucede en las colonias es lo que le conviene a la metrópolis. En ninguna parte del mundo, a través de la historia, no se ha hecho ningún plan para la colonia que sea lo que le convenga a la colonia en contra de los intereses de la metrópoli. Eso es inexistente. Así que eso es lo que ha sido consecuente a través de todas las transformaciones de Puerto Rico. Gracias, Emilio.
Gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.